Iniciamos en la capital, Washington. Desde allí, José López Zamorano, después de violento asalto al Capitolio, nos reportó sobre la certificación del triunfo de Biden.
Con el orden restablecido, representantes y senadores reanudaron la sesión y en horas de la madrugada certificaron el triunfo de Biden.
Sobre el segundo juicio político contra Trump.
Today, in a bipartisan way, the House demonstrated that no one is above the law.
Zamorano también nos reportó sobre el paquete de rescate económico de Biden y su masivo plan de infraestructura de dos bandas.
Se trata de una virtual reconstrucción de los Estados Unidos.
La infraestructura física se convirtió en ley con apoyo bipartidista.
El presidente Biden no pudo dejar de presumir la aprobación de lo que podría ser la joya de la corona de su presidencia.
Pero se quedó en la cuerda floja el paquete de infraestructura social, que incluía inmigración, cambio climático, educación y ayuda a familias de bajos recursos.
Por lo pronto, una eventual aprobación del paquete social queda virtualmente descartada antes de Navidad y las esperanzas están cifradas ahora en un posible acuerdo a principios de enero.
Desde Atlanta, Yemilé Castejón nos reportó sobre las propuestas republicanas para restringir el voto.
Con el control de ambas cámaras del Congreso Estatal, legisladores republicanos cerraron filas y seguirán discutiendo esta semana una docena de iniciativas que dificultan el voto de las minorías.
Desde California, Heidi DeMarco, como parte de una colaboración con Kaiser Health News, nos reportó la primera campaña de vacunación contra el coronavirus para trabajadores del campo.
Todos al principio no queríamos creer, tristemente porque hemos sabido de amigos, familiares que han estado enfermos y que han fallecido tristemente.
Mendoza dice que está dispuesto a vacunarse, pero primero quiere consultar a su doctor. Esta misma semana, campesinos del Valle de Coachella comenzaron a recibir la vacuna en diferentes centros del condado de Riverside.
¿Y cómo fueron afectados por las olas de calor extremo?
Vemos que todos los años se sigue intensificando los veranos. Vamos a seguir viendo más muertes entre nuestras comunidades campesinas.
Madí Bolaños, reportera de la radio pública KVPR y parte de la colaborativa de noticias del Valle Central, nos informó cómo los inmigrantes latinos fueron muy golpeados por la pandemia en el Valle Central de California.
Dijo, pues ya trae muy poco oxígeno en los pulmones y su pulso viene muy bajo. No sé qué vaya a pasar, me dijeron.
El condado Kings registró el segundo aumento más alto de fallecimientos. El primero lo ocupó el condado Imperial.
¿Y cómo la sequía está afectando a los pequeños agricultores?
Mientras June saca agua del pozo, recuerda que antes de la sequía fluía sin esfuerzo por una tubería desde el pozo hasta sus cultivos.
Farida Yávala Romero, de KQED y de California Newsroom, nos compartió su investigación sobre las fallidas protecciones a los trabajadores agrícolas durante los incendios forestales.
California adoptó una ley que establece que cuando los niveles del humo se vuelven no saludables, los empleadores deben proteger a sus trabajadores, ya sea ofreciéndoles máscaras N95 o trasladándolos a lugares cerrados. Sin embargo, trabajadores como Alejandra desconocían estas reglas. Ella dice que nunca le dieron una máscara N95.
No, pues ahora sí que cúbrete como puedas.
Por su parte, Sadie Stavely nos reportó una historia producida en colaboración con Ed Source y con la ayuda de Jennifer Molina sobre una familia separada por la política trumpista de carga pública.
Los cambios ya fueron revocados por el presidente Biden, pero para José y toda su familia, la separación ha tenido efectos gravísimos.
Para que mejor me entienda, nunca he estado en la cárcel, pero me imagino que así ha de ser la cárcel, que le quitan a uno todo. Desde familia, su personalidad, todo se lo quitan a uno.
Además, yo les reporté sobre el encendido debate para ratificar o destituir al gobernador de California y el rotundo no que le dieron los votantes a los republicanos trumpistas. La gran mayoría de los californianos rechazaron destituir al gobernador demócrata Gavin Newsom. Así reaccionó el asambleísta Miguel Santiago.
La decisión ahora en la noche fue hecha, votar por la vida para que sigamos saludables o votar por la muerte como quería Elder.
Desde el estado de Washington, José Luis Buenabad nos reportó sobre la prohibición de las prisiones privadas y cómo obligaron a la empresa GEO a pagar a los inmigrantes que les trabajaron a razón de un dólar diario.
Marumora Villalpando explica el contenido de la ley.
Prohíbe que individuos, agencias del gobierno o corporaciones privadas quieran manejar, operar o crear nuevas prisiones o centros de detención para adultos con fines de lucro.
Además, sobre familias latinas devastadas por el río atmosférico de noviembre.
Las calles y carreteras estaban bajo el agua. Para sacar a las personas atrapadas, usaron lanchas y tractores.
Pues yo no pude entrar y mi familia estaba en la casa todavía, nervioso y espantado de tratar de sacarlos de la casa lo más pronto posible.
Desde Arizona, Valeria Fernández nos compartió por qué, estando embarazada, decidió vacunarse contra el COVID.
Nueva evidencia demuestra que vacunada puedo pasar la inmunidad a mi primer hijo, a quien todavía le doy pecho, y también proteger a mi futuro bebé. Cuando me aplicaron la segunda dosis, me contuve, pero estaba muy nerviosa.
Desde Texas, Mariana Pineda nos contó su experiencia sobre el catastrófico apagón eléctrico en Texas.
Estoy sin agua desde el domingo, no tengo electricidad.
Y sobre las dudas de algunos padres latinos para vacunar a sus hijos menores de edad.
También dice que por qué vacunarlos si los riesgos de que se enfermen son muy bajos.
Fíjate, yo estoy en un punto, no sé ni qué creer.
En Colorado, Vladimir Flores nos reportó que unidades móviles salían a vacunar a los latinos.
Autoridades del condado de Mesa emitieron una alerta sanitaria y comenzaron acciones especiales para acercar las vacunas a las comunidades hispanas.
Tuvimos un evento reciente donde trajimos un camión de comida a la biblioteca y fue todo un éxito.
También la edición semanaria les reportó desde otros países. En la Ciudad de México, Citlali Sáenz nos informó sobre los mensajes encontrados que los votantes le dieron al presidente López Obrador en las elecciones intermedias del 6 de junio.
Pese a que perdió fuerza en el Congreso y alcaldías en la capital, también el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba contento con los resultados.
Pues se pueden imaginar cómo estoy. Feliz, feliz, feliz.
Pero hizo un llamado de atención.
Creo que se tiene que trabajar más con la gente.
Y sobre los planes de cooperación de los presidentes latinoamericanos y caribeños reunidos en la capital mexicana.
A pesar de los roces ideológicos, la sexta cumbre del CELAC, de manera unánime, aprobó 44 acuerdos.
Desde Tapachula, Chiapas, Francisco Barradas nos reportó sobre la desesperación de los refugiados en ese retén fronterizo al sur de México.
Mi nombre es John C. Telemaque, yo soy de Haití. Llegamos, somos inmigrantes y aquí no tenemos ni dinero. Ni hasta el mismo presidente no dice nada.
Hace 3 años, Tapachula comenzó a sobrepoblarse. Luis García Villagrán es un activista. Coordina el Centro de Dignificación Humana, con sede en Tapachula.
La crisis humanitaria en esta frontera sur es muy significativa.
Desde Guatemala, María Martín nos informó sobre el abandono del gobierno a indígenas golpeados por la pandemia.
Este verano, líderes indígenas protestaron por todo el país contra la corrupción, la falta de programas de vacunación en sus comunidades y la poca información en sus más de 20 idiomas mayas.
Y sobre las dudas y esperanzas que dejó la vicepresidenta Kamala Harris cuando visitó Guatemala.
Kamala Harris ha llegado a Guatemala y empiezan las conversaciones.
Después de una reunión que duró 2 horas, la vicepresidenta Harris y el mandatario guatemalteco Alejandro Chabaté dijeron que hablaron con franqueza.
Terminamos este resumen de la edición semanaria de Noticiero Latino con fragmentos de 2 entrevistas que realizó nuestro director de noticias Samuel Orozco con 2 destacados latinos. El juez Cruz Reynoso pasó a mejor vida en mayo de este año. Tenía 90 años. Fue el primer magistrado latino en la Corte Suprema de California. Durante más de 6 décadas defendió a trabajadores agrícolas, comunidades pobres y de color. En su memoria les compartimos su crítica al uso político de la inmigración indocumentada. Recordó lo que hizo el entonces presidente George W. Bush después de la devastación del huracán Katrina hace 16 años.
Cuando hubo
la tragedia en Nueva Orleans, el presidente indicó que le iba a dar instrucciones a los oficiales de inmigración que no enforzaran esas leyes porque necesitábamos trabajadores. Y luego de repente, por motivos políticos, ¿verdad?, ya se consideran por muchas personas que los indocumentados son criminales, que tenemos que tener esa cerca en medio de los Estados Unidos y México, etcétera. Todo eso me parece mal hecho, ¿verdad? En realidad debemos de tener un programa en una manera cooperativa con México y Centroamérica. Les ayudemos con los asuntos de la economía para que la gente se pueda sostener en esos países y no tengan el deseo, digamos, de inmigrarse a este país sin documentos.
Concluimos con el destacado académico David Hayes Bautista, director del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina de la Facultad de Medicina de UCLA, quien demostró que si los latinos de Estados Unidos fueran un país independiente, la riqueza que generaron durante un año, o sea su PIB, sería el séptimo más grande del mundo. Si fueran un estado del país, competirían con California. Sin embargo, esto no lo reconoce la narrativa oficial y pinta a los latinos negativamente.
En 75 años aquí en California, a pesar de las imágenes, los latinos hemos tenido la más alta tasa de participación en la fuerza laboral que los anglosajones o cualquier otro grupo. Trabajamos más horas por semana, trabajamos más en el sector privado, que es el sector que genera riqueza, menos en el sector público, que es el sector que vive de contribuciones. Empezamos más negocios, empresas, tenemos familias muy fuertes, tenemos muy buena salud, padecemos menos de infartos cardíacos, menos de cánceres, menos de derrames, tenemos una expectativa de vida 3 años más larga que los anglosajones, pero nadie me ha creído, porque la imagen es todo lo opuesto de los datos. Y eso lo he visto por ya más de 30 años, que los latinos somos todos recién llegados, inmigrantes, indocumentados, que vivimos a expensas del Estado, traemos enfermedades, que somos desempleados, flojos, criminales, pandilleros, etcétera, etcétera, etcétera.
Precisamente, desmontar esta falsa narrativa contra los latinos es una de nuestras tareas pendientes, concluye el profesor Hayes Bautista.
De hecho, somos el futuro de la economía de todo Estados Unidos.
Esta es una muestra de las más de 150 historias que 16 corresponsales les presentaron en la edición semanaria de Noticiero Latino el 2021. Puede escucharlas o leerlas cuando guste, visitando nuestros archivos de sonido. Gracias a nuestros colegas por su gran entrega y a ustedes por su preferencia. Les saluda Rubén Tapia. Cuídese y feliz Año Nuevo.